Bendiciones para todos, queridos hermanos, en este día tan especial, en un día como hoy, ¿verdad? No en términos de la semana, sino del mes, en un día como hoy, 14 de Aviv, nuestro amado Salvador fue ejecutado en un madero a eso de las 3 de la tarde, más o menos, a media tarde. Eso se conmemora esta noche. Entonces yo pregunto en este día, ¿para qué el Todopoderoso sacó al pueblo hebreo de Egipto? Bueno, lo sacó, podríamos decir, por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas es para cumplir las promesas que le hizo a los padres y otras razones. Una razón que yo quiero recalcar hoy es que sacó al pueblo hebreo de Egipto para darle su ley, para darle su Torá, para darle su enseñanza, para darle a ese pueblo la constitución. La constitución, pudiéramos decir, que sería la constitución del pueblo hebreo, una vez que llegara a la tierra prometida. Y el centro de esa experiencia de dar la constitución, de dar la Torá, la enseñanza al pueblo hebreo, fue alrededor del monte Sinaí o Sinaí. En el monte Sinaí, el Todopoderoso, digamos, formalizó el pueblo hebreo como su pueblo, ¿verdad? Formalizó porque existía antes, pero en ese momento lo formalizó, digamos, con su constitución, por decirlo de alguna manera, como pueblo elegido, pueblo de Israel, pueblo de Yahweh. Y por eso quiero comentar un poco sobre el capítulo 10 de Deuteronomio, donde se relata, y Moisés repitiendo, ¿verdad?, rememorando aquellos tiempos anteriores, hace como un resumen de su experiencia en el Sinaí. Y dice así el capítulo 10 de Deuteronomio, verso 1, le dice Moisés al pueblo: En aquel tiempo me dijo Yahweh, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a donde estoy yo, en el monte, hazte también un arca de madera. Aquí resalta un dato interesante y es que ya Moisés había hecho un arca de madera. Entonces ustedes, algunos preguntarán, pero ¿no fue Bezalel el que hizo el arca para el pacto? Interesante, porque aquí está hablando de otra arca. Esta no es el arca que hizo Bezalel más tarde. Esta es un arca especial, un cajón, un cofre, ¿verdad?, que hizo Moisés por orden de Yahweh para poner las tablas de piedra, cuyo recipiente, vamos a decir, habría de poner las tablas de piedra que son el centro de su ley, de su Torá. El corazón de la Torá estaba ahí en el interior, sí, de esa arca. Así que, como Moisés había roto las primeras tablas, que ya lo vimos en el capítulo anterior, ahora Yahweh le dice, pues ahora tienes que hacerlas otra vez. Y prepárate, que lábrate otras dos tablas de piedra, como las primeras. Y Moisés pues tuvo que hacerlo, ¿verdad? Y el verso 2 dice, y yo escribiré en las tablas las palabras que había sobre las tablas primeras que quebraste y las pondrás en el arca. Dice verso 3, hice pues un arca de madera de acacia, esta arca la hizo Moisés, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Así que ahí Moisés cumplió al pie de la letra la orden, ¿verdad? De hacer de dos cosas. Primero, hacer un arca de madera de acacia, y segundo, labrar dos tablas de piedra otra vez para lo que le esperaba. Y él escribió, verso 4, él escribió sobre las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y Yahweh me las dio. Luego me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como me mandó Yahweh. Fíjense que el arca él no la hizo allá arriba en el monte. Él había hecho ya esa arca antes de subir al monte. Porque dice que luego me volví y descendí del monte. O sea, una vez que él bajó de allá, del monte Sinaí, fue que puso entonces las tablas en el arca que había hecho ya. Ya estaba preparada para ese propósito, ¿verdad? Exactamente, dejó el arca abajo, por supuesto. Como decía al principio, pues esa arca no tenemos claro qué sucedió después, ¿verdad? Porque el arca donde se pusieron las tablas más tarde fue un arca nueva que hizo Bezalel. Verso 6. Después los hijos de Israel se pusieron en marcha desde Beerot Beneyaakan hasta Moserá. Allí murió Aarón y allí fue enterrado. Y Eleazar, su hijo, fue constituido sumo sacerdote en lugar suyo. Aarón fue el primer sumo sacerdote en el sistema de sacerdocio levítico. Y tampoco pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Así como Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Así como quizás la mayor parte del pueblo de Israel, que salió de Egipto, ¿verdad? Siendo de edad de 20 años para arriba, no pudieron entrar a la tierra prometida. Eso quiere decir, hermano, eso es como una figura. Nosotros estamos aquí esperando entrar a la tierra prometida, hablando ahora en términos figurados, ¿verdad? Simbólicos. Estamos en espera de que llegue el Mesías y que nos lleve a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Pues muchos han muerto en esa esperanza, miles y quizá millones de discípulos del Mesías fueron, murieron, vivieron y luego murieron en esa esperanza. Y no se les cumplió, no entraron, no han llegado, ¿verdad? O sea que todo eso que se escribió, como dijo Pablo, es una figura de las cosas que vendrían después. Verso 7. Y de allí emprendieron la marcha hasta Gudgodá, y de Gudgodá hasta Yotbatá, tierra de arroyos de aguas. Que fíjense que en aquellos desiertos, por lo menos en algunos de esos desiertos, porque Israel pasó varios desiertos, había también algunos arroyos, ¿verdad? Algunos riachuelos, algunas corrientes de agua. En aquel tiempo, verso 8, Yahweh distinguió a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese en presencia de Yahweh a ministrar delante de él y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Qué pena que no podamos decir eso hoy día en el siglo XXI, ¿verdad? Decir la tribu de Leví está ahí para bendecir al pueblo en el nombre de Yahweh. Eso pues no se puede hacer hoy día porque ya ustedes saben, ¿no? Cómo se han pasado reglas de hombres, mandamientos de hombres, que prohíben la pronunciación, ¿verdad? Que se pronuncie el nombre de Yahweh. Así que eso le era la misión de una de las misiones de la tribu de Leví en aquellos tiempos. Verso 9 dice que por esto no tiene Leví parte ni herencia con sus hermanos. Yahweh es su herencia, como se lo prometió Yahweh, tu poderoso. Y yo me quedé en el monte, sigue diciendo Moisés, según el número de los primeros días, 40 días y 40 noches. Y también esta vez me oyó Yahweh y Yahweh no quiso más destruirte. Así que otra vez, ¿verdad? Como ya mencionamos a la vez anterior, Moisés re repite ese ayuno de 40 días. Hay una nota aquí del rabino Elí que me gustaría compartir. Dice, según la tradición del Talmud, la fiesta de Pesaj cayó el año de la liberación en jueves, en consecuencia el 17 de Tamuz, el cuadragésimo día después de la revelación en el monte Sinai, cayó también en sábado. Por consiguiente, Rosh Hashanah de ese año cayó en Shabbat, de acuerdo con las reglas, y Yom Kippur un lunes, que era el día en que les fueron dadas a Israel las segundas tablas de la ley. Quiero recalcar ese párrafo rabínico, hermanos, con una intención específica. Ese párrafo rabínico, esa explicación de este sabio, refuta, contradice la teoría del Shabbat lunar. Si usted presta mucha atención al párrafo, la teoría del Shabbat lunar no cuadra con eso que dice ahí. Vamos a leer otra vez y seguimos rapidito. Dice, según la tradición del Talmud, la fiesta de Pesaj cayó el año de la liberación en jueves. Quiere decir que había un cómputo semanal distinto al que pretenden hoy algunos maestros modernos. Pretenden que el día de luna nueva, ese día, es el primero de la semana, etcétera, que se cuentan 7 días y el séptimo es, se cuenta 6 días y el séptimo es Shabbat, no importa qué día de la semana sea. Eso está refutado por esta nota. El día de Pesaj dice que cayó el año de la liberación en jueves. Y en consecuencia, el 17 de Tamuz, el cuadragésimo día después de la revelación en el monte Sinai, cayó también en sábado. Que ellos hacen diferencia, ¿no? Si es el 17, no puede haber sido un sábado anual, este sábado, y dice que fue en sábado. Ok, de todos modos, ese no es tema específicamente de hoy, pero es bueno notar esos detallitos, ¿verdad? Verso 11 dice: sino que me dijo Yahweh, levántate, anda delante del pueblo, haciéndole emprender la marcha para que vayan ellos y posean la tierra que juré a sus padres que les daría. Y ahora, oh Israel, este verso es el que quiero recalcar especialmente en el día de hoy. Quiero que abramos nuestros oídos claramente, ampliamente, para escuchar este verso como si fuera proclamado por el mismo ángel de Yahweh. Y ahora, oh Israel, ¿qué es lo que Yahweh, tu poderoso, pide de ti? Sino solo que temas a Yahweh, tu poderoso, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas a Yahweh, tu poderoso, con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué lindo, hermanos, aquí se enuncian cuatro verbos. Aquí se enuncian cuatro verbos que resumen la totalidad de lo que es la Torá, de lo que es la voluntad del Poderoso para nosotros. Primer verbo, que temas a Yahweh. Segundo verbo, que andes en todos sus caminos. Tercer verbo, que le ames. Y cuarto verbo, que le sirvas a Yahweh, tu poderoso, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y hermanos, en esos cuatro verbos se resume lo que es la fe verdadera. No se trata tanto de doctrinas, aunque sí son importantes las doctrinas. Por supuesto que son importantes las enseñanzas, ¿verdad? Pero el corazón, el meollo de la adoración verdadera, se basa en estos cuatro fundamentos. Temer a Yahweh quiere decir respetar a Yahweh, temer ofenderlo, temer pecar, ¿verdad? Y sobre todo respetar a Yahweh y a todo lo que tenga que ver con él. Luego dice que andes en todos sus caminos. Andar es un verbo de acción, obviamente. Obviamente cualquier verbo es un verbo de acción, ¿verdad? Andar, caminar, eso quiere decir progresar, eso quiere decir moverse, no estar estancado, no estar siempre en el mismo sitio. Y que le ames, sencillo, eso es sencillo, amar a Yahweh. Pero es sencillo decirlo, ¿verdad? Hay veces que hacerlo no es tan fácil y no es tan sencillo. Hay veces que cumplir ese mandamiento de amar a Yahweh sobre todas las cosas no es fácil. Y luego dice, sirvas, que sirvas a Yahweh tu poderoso. O sea que se trata de, la adoración verdadera se trata de un servicio. Se trata de hacer algo por él y por los demás, porque eso es lo que él quiere, ¿no? Servir a Yahweh es también equivalente a servir prójimo. Y eso es un enunciado fundamental de nuestra fe. Verso 13, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para provecho tuyo. Pudiéramos decir que ese es un quinto, aunque está en otro verso, es un quinto verbo, ¿verdad? Que guardes los mandamientos de Yahweh. Y esa es parte también de la verdadera religión, de la verdadera fe, de la verdadera adoración al Padre. Verso 14 dice, he aquí de Yahweh tu poderoso son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Hermanos, esta expresión es un poco rara, ¿verdad? ¿Cómo, qué deducen ustedes aquí de esto? Verso 14, he aquí de Yahweh tu poderoso son los cielos y los cielos de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa expresión enigmática que pudiéramos decir, bueno, eso es como un hebraísmo, ¿verdad? Pero hoy día la ciencia, la astronomía específicamente, y la ciencia física y todas estas ciencias grandes de la humanidad, de los sabios de la humanidad, han descubierto, hermano, ustedes saben de eso, ¿no? Quizás más que yo, cómo los científicos han descubierto cada vez más más y más y más ámbitos del universo, por decirlo de alguna manera. Otros lo llaman dimensiones del universo. Otros lo llaman dimensiones paralelas y otras dimensiones conjuntas y distintas definiciones, ¿verdad? De lo que a falta de un vocablo o de una conceptualización más específica y más apropiada, llamamos dimensiones. La dimensión física donde nosotros vivimos, ¿verdad? La dimensión espiritual es donde viven los espíritus, Yahweh y todos sus ángeles. y hay otras dimensiones que desconocemos. Supuestamente eso es lo que nos enseñan y hasta los científicos, ¿verdad? Algunos de estos tiempos modernos. Y aquí el profeta lo expresa de esta manera. Los cielos es una cosa y los cielos de los cielos es otra cosa. Quiere decir, hermano, que nos está hablando aquí de muchos universos. Yo siempre, en toda mi educación, a través de toda la vida, entendía que el universo era uno solo, que una sola cosa es el universo y que el universo no tiene fin. Bueno, pues los científicos dicen que no, que hay varios universos y que ninguno de ellos tiene fin. Increíble, hermano. Esto es conocimiento que no nos cabe en la mente, no nos cabe en nuestro cerebro, ¿verdad? Esa conceptualización que hay no solamente un universo, sino muchos universos o varios universos. Y aquí lo expresa el salmista, perdón, el profeta, porque Moisés no es un salmista, pero es un profeta. Son los cielos y los cielos de los cielos. O sea que hay cielos más arriba de los cielos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En nuestro lenguaje humano. Y él los abarca a todos. A todos los cielos y los cielos de los cielos son de Yahweh. Y ese es su territorio. Ahí es el que sabe y el que manda. Verso 15. Pero, Yahweh tuvo afecto a tus padres para amarlos. Y escogió su simiente después de ellos, a saber, vosotros, de entre todas las naciones, como hoy se ve. Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? Hay un contraste entre lo que se dice dice el verso 14 y lo que dice el verso 15. El contraste, precisamente, primero él expresa la grandeza inmensurable de Yahweh, que es dueño de los cielos y de los cielos de los cielos, para entonces abajarse al concepto de la humildad y de la sencillez de ese ser tan inmenso y tan poderoso que es Yahweh, cuando se abaja para dar afecto a los seres humanos, a los padres del pueblo hebreo. Tuvo afecto a tus padres para amarlos y escogió su simiente después de ellos, a saber, vosotros, entre todas las naciones, como hoy se ve. O sea que si Yahweh escogió al pueblo hebreo, eso es como un hombre, para hacer la comparación, ¿verdad? Como un hombre agarrar una hormiguita bien pequeña, y levantarla de la tierra y criarla y declararla su hija, y darle todos los cuidados a esa hormiguita y darle toda la importancia que él quiere darle a esa hormiguita y decir que siga pariendo hormiguitas por ahí y este es mi pueblo. Eso es una comparación burda, ¿verdad? Pero me pone en mi mente una idea más o menos de lo que presenta aquí el contraste que hay entre estos dos versos, 14 y 15 de Deuteronomio. Verso 17. Porque Yahweh, vuestro Elohim, es poderoso de poderosos. En español lo traducen el Dios de dioses, ¿verdad? En hebreo se dice Elohe HaElohim. Elohe HaElohim. Es decir, el poderoso de los poderosos. Y eterno de eternos, traduce aquí. Aunque en el hebreo dice, esa traducción no es correcta, porque el hebreo dice Adoné Ha-Adonim, que quiere decir el soberano de los soberanos, o como traducen otros, el señor de los señores, ¿verdad? Y después dice Jael Hagadol, poderoso grande, y poderoso y terrible, reverenciado, que no hace acepción de personas ni toma soborno. Ok, tremenda descripción de nuestro padre, ¿verdad? Verso 18, el que hace justicia al huérfano y a la viuda, llama al extranjero dándole pan y vestido. ¿Cómo? ¿Cómo es que nuestro padre se ocupa del extranjero y del pobre, del huérfano y de la viuda? ¿Cómo lo hace? Sí, lo hace con amor, claro que sí, pero él lo hace a través de las manos de nosotros, ¿verdad? Y de las vidas de nosotros, de sus hijos. ¿Okay? Como así en todas las cosas Yahweh actúa a través de otros seres, ¿verdad? Creados por él. Yahweh actúa a menudo a través de sus ángeles, ¿verdad? Por mano de ángeles. etcétera. A veces actúa por mano de profetas, ¿verdad? En las escrituras. Y ahora en tiempos modernos actúa a través de sus siervos en todas partes, ¿verdad? Que en todas partes los hay. Y a través de los, exacto, y la Torah nos instruye de cómo hacerlo, ¿verdad? Y a través de su pueblo, porque ¿para qué ustedes creen que él eligió un pueblo? ¿Para qué creen que separó, consagró, dedicó ese pueblo? ¿Lo dedicó a qué? Hermano, para servicio de la humanidad, para servicio de la humanidad. El pueblo de Israel habría de ser en el plan divino el sacerdote de las naciones. ¿Se dan cuenta? Israel sería, es, o al menos debería ser, el sacerdote de las naciones. ¿Y cuál es la misión de sacerdote? Educar, educar. Educar es la principal función de los sacerdotes de Yahweh. Y además puede servir de ejemplos, ¿verdad? Para otros. Y además servir de intercesores, en cierto modo, por medio de la oración, ¿verdad? Orar por los demás. Entonces el verso 19 dice, habéis pues de amar al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Hermanos, eso es algo que a veces perdemos de vista, ¿verdad? Cuando hay un extranjero en su patria, ¿verdad? En su pueblo, en su país, muchas veces la gente, no sé, se burla de ellos o qué sé yo, los maltrata, ¿verdad? O los menosprecia, o los tienen a menos, porque son extranjeros. Pero aquí nos da un mandamiento importante también. Debes amar al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y vamos a aplicar eso ahora a ser extranjeros de Yahweh. Extranjeros de Yahweh son los que están en pecado, ¿okay? Nosotros estuvimos también en pecado, ahora hablando como seres humanos, ¿verdad? No como israelitas. Nosotros estuvimos en pecado, por lo tanto estuvimos extranjeros, alejados de Yahweh, y Él nos acercó a Él a través del Mesías. Y ahora nosotros ya no somos extranjeros. Eso lo dice Pablo en otras palabras. Ya no somos extranjeros, ¿verdad? Ahora somos conciudadanos de los santos. Por lo tanto, entonces debemos nosotros, ¿qué debemos hacer con los extranjeros en el sentido espiritual, con los que están en pecado? ¿Debemos amar, despreciarlos o amarlos? ¿Debemos insultarlos o hablarles bien, con cariño? Entonces es fácil la comparación, ¿verdad? Es fácil entender la comparación. Entonces nosotros ahora como ciudadanos del reino, tenemos que amar a los que están en el pecado. No amar sus caminos, sus cosas, sus maneras, sus costumbres. No, no se trata de eso. Se trata de amarlos a ellos, la persona, y respetarlos. Y verso 20, a Yahweh tu poderoso temerás, a él servirás y a él te adherirás y solo en su nombre jurarás. Esa partecita final del verso 20 se ha discutido bastante entre los sabios rabínicos, ¿verdad? Como que en su nombre jurarás. Él nos manda, especialmente también entre los mesiánicos, los discípulos del Mesías Yahushua, dicen, bueno, la Torah nos dice que debemos jurar en su nombre. Y Yahushua dice que no juremos de ninguna manera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hermano, lo que Yahushua está diciendo es que no juremos en falso. Y eso lo implica en otros pasajes y además me parece que uno de los evangelios hebreos, que Mateo el Shem Tov, me parece que es, que lo pone así más claro, no jurar en su nombre en falso. Pero en la Torah está permitido jurar por el nombre de Yahweh. Solamente que el israelita que hace eso tiene que estar seguro de que está diciendo la verdad cuando jura, porque ahí eso se trata mayormente de juramentos en tribunales. No es que usted por cualquier tontería, ¿verdad?, que va a hablar ahí con su vecino y le dice, bueno, te lo juro por, y va a mencionar el nombre. No. Se refiere a juramentos que se prestan, como por ejemplo en un juicio, en un tribunal o en una negociación antigua. Ya en las negociaciones no se hacen juramentos, pues en los tiempos antiguos se hacían juramentos también en las negociaciones. ¿Okay? Entonces, el verso 21 dice, él, hablando otra vez de Yahweh, del Todopoderoso, él es tu alabanza y él es tu poderoso, el cual ha hecho contigo aquellas grandezas y aquellas obras terribles que han visto tus ojos. ¿Cuáles obras? Bueno, habría que leer todo el Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio, y también Génesis, toda la Torah, para ver y percibir por lo menos algunas de aquellas obras grandes que menciona aquí y maravillosas que hizo Yahweh por su pueblo. Y el verso 22, y con eso termina el capítulo 10, dice: con 70 personas tus padres descendieron a Egipto, y ahora Yahweh, tu poderoso, te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Hermanos, aquí tenemos otra vez una figura de lenguaje. A ver cómo la pueden definir ustedes, cómo la pueden identificar, esa figura de lenguajes. A ver, ¿cómo cuántos individuos más o menos salieron de Egipto, según los cómputos, ¿verdad?, de los que saben de esas cosas? Muy bien, estamos hablando de una hipérbole, ¿ok? Porque, ¿cómo cuántos eran? A ver, eran más o menos 600 mil, algunos incluso, no, 600 mil hombres, varones, sí, 600 mil varones. Es más, la Torah especifica 600 mil varones capacitados para la guerra. Eso quiere decir 600 mil hombres de edad de 20 años para arriba. ¿Okay? Por lo tanto, si a usted le suma, y eso es un poquito más de medio millón, ¿verdad? Pero si a eso usted le suma mujeres, niños y niñas, entonces, según los cálculos, ¿verdad?, que han hecho los que saben de eso, son alrededor de 2 millones o 2 punto algo millones, algunos dicen 2.3, algunos dicen 2 millones, pero por ahí para arriba era algo más de 2 millones. Así que esto que está diciendo aquí es una hipérbole, porque fíjense que 2 millones de estrellas no es lo único que hay en el universo. Y aquí dice: te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y las estrellas, ¿saben cuántas estrellas hay? Bueno, yo creo que ni el más sabio de los científicos sabe cuántas estrellas hay. Por lo menos creo que ningún ser humano sabe. Solamente Yahweh puede saber cuántas estrellas hay, ¿verdad? Pero sí sabemos una cosa, que son millones de millones, ¿okay? La Vía Láctea nada más, que es la Vía Láctea nada más, que es una de las muchas millones de galaxias que hay. Universo, ¿verdad? La Vía Láctea es nuestra galaxia, pudiéramos decir. En la Vía Láctea nada más hay millones de estrellas, no sé cuántas, pero los científicos dan a veces a números de varios millones de estrellas que hay en nuestra galaxia nada más. Y luego nos dicen que han descubierto y cada vez descubren más y más galaxias nuevas que no habían visto antes. Y son millones de galaxias, ya no de estrellas. Millones de millones de galaxias. Cuando dice aquí que Yahweh te ha hecho a Israel como las estrellas del cielo en multitud, pues claro que eso es una hipérbole, ¿verdad? Es una exageración. Pero eso es así, eso es natural, especialmente en el idioma hebreo, es natural, ¿verdad?, que se hable así de las cosas, ¿no? En términos de exageraciones, de hipérboles. Entonces, alguien me dice que si la Tierra tiene su cielo, la Luna también, y cada planeta así tiene lo suyo, por lo menos ahí están los cielos, preguntan. Más o menos se puede ver de esa manera, sí. Cada planeta, cada astro y cada planeta, pues tiene lo que podríamos llamar su cielo, ¿verdad? Otros lo dividen de otra manera. Por ejemplo, esta Tierra tiene el primer cielo, que es la atmósfera, que Yahushua lo llamó el cielo de las aves, o más bien él dijo las aves del cielo, ¿verdad? Yahushua habló de las aves del cielo. ¿Y dónde que están las aves? Aquí, en nuestro planeta, vuelan por el cielo. ¿Y cuál es ese cielo? Es la atmósfera, ¿verdad? Que es una cubierta de gas, ¿verdad? O gases que cubren nuestro planeta, el principal de los cuales es oxígeno, y nosotros, gracias a eso, vivimos, ¿verdad? Porque respiramos esos gases. Entonces, ese es el primer cielo para nosotros. Luego, el segundo cielo, según la clasificación de algunas otras personas, ¿verdad? El segundo cielo, pues es ese espacio, ese digamos, hoyo sin fondo por ahí para arriba, ese espacio sin fin que llamamos el universo, que es donde están las estrellas, ¿verdad? Entonces ellos dicen que fuera de eso hay entonces lo que se llama el tercer cielo, que sería el cielo el espiritual, donde viven los espíritus, ¿verdad? Yahweh y todos los ángeles que son espíritus. Bueno, eso es una clasificación basada en lo que dijo Pablo, que dijo que en visión él fue el tercer cielo. Entonces los cristianos dicen que hay tres cielos: la atmósfera, el cielo donde están las estrellas, y el cielo donde está Yahweh, el tercer cielo, donde está el paraíso. Ahora, los judíos dicen un poquito más. Los judíos Algunos dicen que hay siete cielos, otros dicen que hay 10 cielos y tienen sus nombres. Yo no recuerdo los nombres ahora, pero ellos le dan sus nombres. Todo eso está en un libro apócrifo que se llama Enoch, el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, es como una novelita, ¿verdad? Pero tiene algunos datos interesantes y ahí habla de los 10 cielos y les pone nombre y todo. Quiere decir que ahora la ciencia astronómica o la ciencia de la astronomía incluso pudiera decir que no solamente hay 10 cielos, hay muchos más, ¿verdad? Si fuéramos a contar lo que ellos, cómo ellos los clasifican, ¿no? De manera que, hermanos, esto es una maravilla. Nosotros vivimos en un lugar que eso es increíble, no cabe en nuestra mente la grandeza del universo o de los universos que el Padre creó para, pues, para sus criaturas o para su plan, su propósito. Según aquel señor, aquel predicador de la Iglesia de Dios Universal, que se llamaba Herbert Armstrong, según la teoría de él, el plan del creador para haber creado un universo tan grande es que alguna vez, eventualmente, él poblaría todo ese universo con la raza humana. Claro, posiblemente hay otras razas, aparte de la humana, pero él lo ponía así, ¿no? Que los seres humanos, una vez que sean salvos en el reino, seguirían visitando a otros mundos, a otros planetas, a otras, probablemente galaxias, y poblarían, o sea, multiplicándose, ellos entonces poblarían el universo. Y para esa labor, para ese trabajo, no habría fin. Interesante, ¿verdad? Yo no digo que eso sea así. No estoy diciendo que apoyo esa teoría. Solamente digo que es interesante. Bueno, suena bien. Como quiera que sea, el destino de la humanidad, hermanos, es un destino grande. Es un destino grandioso, más que grande. Pero eso es si la humanidad no se destruye a sí misma. Porque ustedes saben que si el Todopoderoso no interviene, como van las cosas, la humanidad en algún momento podría destruirse a sí misma. Pero nosotros tenemos la esperanza de que no va a ser así. Nosotros tenemos la esperanza, hermanos, de que esta humanidad va a sobrevivir cualquier catástrofe, cualquier desastre que pudiera surgir, la humanidad va a sobrevivir, va a pervivir y va a continuar, hermanos. Y si no tenemos esa esperanza, entonces estaríamos, es verdad, muy tristes. Recuerdo una vez que hablé con un ateo en un chat en Paltok. Y me dio por curiosidad por entrar a ese chat y nada más que para saber su pensamiento, ¿verdad? Y dialogué un rato con ese señor que se declara ateo y de hecho el chat está en una sección que se llama ateos. Y le dije, bueno señor, ¿cuál es su esperanza para el futuro? Y me dijo, ¿cómo que para el futuro? Bueno, para el futuro, ¿verdad? Cuando usted muera, pues, ¿qué va a pasar después? Y me dice, bueno, ¿cómo que si muero? Es que voy a morir, todos vamos a morir. ¿Y qué va a pasar después? Nada. Entonces le digo, y bueno, pero ¿no tiene alguna esperanza de algo, de resurrección o de algo? No, no. Mi esperanza es vivir aquí una vida lo mejor que pueda y después nada más. Ahí todo se acaba con la muerte. Hermanos, qué tristeza. Y Pablo dijo una cosa relacionada con eso. Él dijo, porque si para esta vida nada más. Si solamente para esta vida esperamos o tenemos esperanza en el Mesías, entonces somos los más desdichados de los hombres. ¿Dijo eso Pablo, sí o no? Claro que lo dijo. Entonces quiere decir que, hermanos, los que no tienen otra esperanza nada más que para esta vida, o sea que esta vida es todo lo que hay, hermanos, son los más desdichados de los hombres. Porque Yahweh hizo al hombre para vivir para siempre. Por eso fue que ideó aquello del árbol de la vida. ¿Eh? Porque si no es para que se cumpla el deseo de que viva para siempre el hombre. Y hay un pasaje por ahí que dice que Yahweh ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y eso no quiere decir que somos inmortales. Eso lo que quiere decir es que ha puesto la eternidad como una meta, como un anhelo en el corazón del hombre, del ser humano, ¿verdad? Por lo tanto, esas personas que se clasifican como ateos, ¿verdad? Que no creen en nada, y pues son desdichados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ellos pueden llevar una vida feliz aquí, no estamos negando eso. Estamos pensando, hablando de que si no tienen esperanza para un futuro mejor, entonces son desdichados en ese sentido. Hermanos, y hay ateos, ustedes saben que hay ateos en todos los ámbitos de la vida humana, incluso en el judaísmo hay ateos, y usted dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va? Pero que si son judíos no pueden ser ateos. Oh, no se equivoque, por supuesto que sí. Hay algunos ateos declarados en el judaísmo que dicen que ellos son ateos, punto, no creen en Dios, como dicen ellos, no existe Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú eres? Pues judío. ¿Cómo judío? Bueno, judío porque mis padres eran judíos, porque para ellos el judaísmo es una cultura o una civilización. Ellos pertenecen a la civilización que se llama el judaísmo, ¿verdad? O el pueblo judío. Como hay un pueblo, qué sé yo, peruano, hay un pueblo argentino, hay un pueblo puertorriqueño, etcétera, etcétera, pues ellos pertenecen al pueblo judío. Pero en términos de religión no son nada, esa persona, ¿verdad?, de la que estoy hablando ahora. No estoy hablando de todos los judíos, algunos judíos. Ahora, mira a ver si no hay cristianos también ateos. Eso es como que un poquito más difícil de discernir, ¿verdad? Claro que sí. Lo que pasa es que no se definen de la misma manera. Pero hay cristianos para quienes su Dios es ellos mismos. Ok, ¿cómo no? Y dice, oh sí, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios? Ellos mismos, porque ellos mismos ponen sus leyes, ellos mismos ponen sus reglas, ellos viven como les da la gana. Entonces, ellos son sus dioses. ¿Cuál Dios? Precisamente estoy preparando un estudio para más tarde acerca del Señor, ¿verdad? Y voy a demostrar con citas de los distintos libros de las religiones paganas, como el Bhagavad Gita, el Corán y otros, que el Señor es el Dios de las naciones. Y eso me trae a la mente lo que dijimos hace poco, que el Papa ha prohibido, ¿verdad? El Papa católico romano ha prohibido que los católicos usen el nombre Yahvé, porque dice que eso no es el nombre, eso no es ningún nombre, que eso que el nombre de él por el que hay que llamarlo es el Señor. Y así lo dice, el Señor. Entonces, en Isaías, en ese pasaje que dice, yo Yahweh, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ¿ah? Ahora ellos van a decir, yo el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Por lo tanto, el Señor es el Dios de las naciones, hermanos. Y eso lo voy a demostrar con ese estudio, con citas de distintos libros, y además mencionando, ¿verdad?, lo que han dicho algunos autores modernos, etcétera. Entonces, hermanos, hay ateos también en ese sentido, ¿no?, de que no creen en el Dios verdadero. Y uso la palabra Dios porque ¿sabe? Porque es la palabra que todo el mundo conoce, ¿verdad? El creador verdadero. Ellos dicen que se llama el Señor. Y eso mismo dicen hago una lista de todas las religiones que hay en el mundo y todos dicen lo mismo. Los budistas, los shintoístas, etcétera. Todos llaman a aquel a quien ellos adoran, el Señor. Claro que tienen nombres también, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Krishna, los adoradores de Krishna lo llaman el Señor Krishna, pero también tiene su nombre. O sea, esas deidades paganas, todas se llaman el Señor, pero además tienen otro nombre. Claro que Baal significa el Señor, sí. Entonces, el único ahora pueblo que tiene un Dios sin nombre es el pueblo judío. Todos los demás pueblos, aunque lo llaman el Señor a sus dioses, también tienen nombres cada uno de esos dioses, ¿verdad? Menos el pueblo judío que dice que no se sabe, no hay nombre, porque no se sabe cuál es su nombre. Entonces niega la revelación del Sinaí, niega la revelación de Abraham, etcétera, etcétera. O sea, es en ese sentido que pienso, ¿verdad?, que son ateos a muchos cristianos también, aparte de que hay teólogos cristianos literalmente que no creen en Dios, en lo que ellos llaman Dios, ¿verdad? Y sin embargo son teólogos. Cosa totalmente contradictoria, ¿verdad? Pero así está esta humanidad. Entonces estaba diciendo que a menos que la humanidad se destruya, a menos que la humanidad, digamos, en una guerra o algo por el estilo, se destruya, lo cual yo creo que no va a pasar, pero suponiendo, ¿no? Si así fuera, sería la única manera en que la humanidad no se perpetuaría. Pero como eso no va a pasar, la humanidad se va a perpetuar ad infinitum, como dicen en latín, ¿no? Para siempre. Probablemente no solo en este mundo, sino también en otros mundos. Ese afán que tienen los científicos por descubrir otros planetas habitables. ¿Qué es eso? Ustedes se han puesto a analizar qué es eso. ¿Ah? Los científicos ahora mismo están empeñados en descubrir otros planetas que sean habitables. Y he visto incluso fotografías, porque incluso hasta han fotografiado, hermano, la maravilla de la tecnología moderna, han fotografiado planetas, montones de planetas nuevos que nunca habían visto antes. Nuevos no porque antes no existían, sino nuevos porque no los habían visto antes. Y han descubierto no solamente planetas que parece que son habitables, sino planetas que son iguales a este planeta Tierra, o muy parecidos. Y siguen buscando y buscando. Y ese afán de encontrar planetas que sean habitables, porque ahí hay muchos planetas, ¿verdad?, que se conocen, pero no son habitables, son simplemente pelotas de piedra. Hermanos, entonces alguien pregunta, ¿pero para qué? Oiga esta pregunta, ¿para qué queremos encontrar un planeta habitable si jamás podremos llegar a él? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de acuerdo al conocimiento actual de la ciencia, es imposible para el ser humano de hoy llegar a un planeta que está, por ejemplo, a 500 años luz, a 1000 años luz de distancia de este mundo. Si pudiera, y el hombre jamás ha podido alcanzar hasta hoy la velocidad de la luz, ¿verdad? Que son 186 mil millas por segundo. Jamás el hombre ha llegado ni siquiera a la mitad de esa velocidad. Entonces dicen, bueno, pues si eso es imposible, viajar a la velocidad de la luz, y viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 1000 años en llegar a tal o cual planeta. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Hermanos, todo eso es de Yahweh. Porque Yahweh ha puesto ese afán en el ser humano. Primero el afán de eternidad, o sea, queremos vivir para siempre. A veces yo le digo a mi esposa, qué pena que tengamos que morirnos antes de los 100 años. Yo quisiera llegar por lo menos a los 200 años, pero eso es muy poco todavía. El Eterno ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, ¿eh? Y según ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, ha puesto también en el corazón del hombre el descubrir, encontrar otros mundos habitables para poder viajar allá. Y otros dicen, pero ¿cómo va a ser si no podemos viajar a la velocidad de la luz? Entonces, lo que pasa es que eso es como cuando antes se viajaba en carritos de caballo, ¿verdad? Viaje en el tiempo y vaya una persona de esas, que nada más que existían los carritos de caballo, y háblele del automóvil y de los trenes y del avión. Y lo que va a decir es que usted está loco, ¿verdad? Y lo que pasa es, hermanos, que el hombre sí va a poder alcanzar algún día la velocidad de la luz y la va a sobrepasar. ¿Cómo? No me lo pregunte porque no lo sé. No lo sé. Pero sí sé que lo van a lograr. Por la experiencia humana sabemos que lo van a lograr. Y por las promesas de la Biblia también sabemos que lo van a lograr. Y la humanidad va a llegar el tiempo en que pueda viajar por el universo a velocidades mayores que la velocidad de la luz, mucho mayores. Por lo tanto, una vez que se cumpla eso, se podrá cumplir entonces digamos, la esperanza de poblar otros mundos. Y a veces, bueno, quizás usted diga, bueno, hoy estamos fantaseando aquí. Puede ser, puede ser, puede ser, pero muchos de los logros científicos de la humanidad no comenzaron primero con fantasías. No comenzaron primero con imaginaciones de cómo serían las cosas, y luego que se imaginaron algo, entonces lo realizaron. ¿Ah? Así que, hermanos, no es, aunque suene como fantasía ahora, hoy, no es fantasía que vamos algún día a viajar por el universo a velocidades mucho más rápidas que la velocidad de la luz. Bueno, eso es por hoy, por ahora, un sueño, ¿verdad? Un deseo más bien, una esperanza. Pero si la palabra nos dice que vamos a ser como los ángeles, ¿no dice eso acaso la profecía, la palabra, la promesa, mejor dicho, del Mesías y de otros profetas, que vamos a ser como los ángeles? Y los ángeles no tienen velocímetro. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Estamos hablando ahora un poquito en broma, ¿verdad? Pero los ángeles no tienen velocímetro. Lo que quiero decir con eso es que no tienen límite de velocidad. ¿Cómo se transportan los ángeles? Hermanos, yo quizás no lo puedo explicar, no soy científico ni experto en esas cosas, pero a veces veces los logros de la humanidad, como son las series de televisión, por ejemplo, que nos dan unas ideas más o menos, ¿verdad?, semejantes a lo que pudiera ser la realidad. Y eso que llaman la teletransportación es algo parecido a cómo se transportan los ángeles. Los ángeles no se transportan físicamente. Los ángeles piensan estar en un sitio y ya, y están ahí, ¿entienden? Los espíritus, así son los espíritus. Suponiendo, ¿no?, que es un espíritu y diga, bueno, voy para planeta Tan. Pues lo dijo, lo pensó y ya está allí, instantáneamente está ahí. Y de esa manera sí se podrá viajar en un universo tan grande como el que tenemos aquí para vivir. Como un abrir y cerrar de ojos, exacto, como dicen otros. Incluso, como dice Montero, la teoría cuántica avala la posibilidad de estar en dos sitios a la vez. Pues si eso es lo que hace Yahweh, él puede estar en todas partes a la vez. Y no dudo que los ángeles puedan estar, no en todas partes, pero sí en dos sitios a la vez. Quizá es una manera humana de expresarlo, ¿verdad? Una manera científica, más bien, un poquito más científica, quizás sería lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que se transportan con el pensamiento. Y están aquí ahora, y en el siguiente segundo van a estar en una distancia de 400 millones de millas, qué sé yo, por allá en el universo, nada más que de pensarlo. De manera que estas elucubraciones así medio fantasiosas no son imposibles porque la historia nos demuestra, como ya dije, que casi siempre, ¿verdad?, en muchas ocasiones por lo menos, lo que los científicos se han imaginado o han proyectado en su mente, eso lo han logrado en alguna vez. Pues hermanos, con esto yo quiero terminar esta, digamos, este análisis de la Torá primero y después esta conversación así, temido de nuestros deseos y de nuestras esperanzas, ¿verdad? Y lo que nos imaginamos que pudiera ser el futuro para nosotros como raza humana. Y todo esto es posible porque tenemos un Padre increíblemente poderoso, que a veces lo imaginamos como si fuera un hombre, ¿verdad? Eso es lo que se llama antropomorfismo, ¿verdad? Yo era muy antropomorfista antes. Sí, antes, al principio de mi carrera en la fe, yo imaginaba a Yahweh como un hombre, o sea, con ojos, pies, manos, todo, cabeza, pelos, ¿verdad? Porque así lo describe la Biblia, pero eso es un antropomorfismo. Y ahora yo pienso un poco diferente. Sí, sigo pensando que es una persona, no es una fuerza una fuerza ciega, es un ser inteligente. Pero no creo que sea una persona como nosotros, así con manos, pies y cabeza y pelo y que tenga que usar ropa y todas esas cosas. No. Por lo tanto, es un ser infinitamente superior a nosotros. Infinitamente superior. Por lo tanto, no tenemos que temer, en primer lugar, no tenemos que temer que se vaya a extinguir la raza humana. Él no lo va a permitir. No tenemos que temer que vayamos nosotros a morir para siempre y que no disfrutemos de una vida en el futuro. Él no lo va a permitir, hermanos. No tenemos que temer que vamos a estar separados de esa vida eterna o separados de Él para siempre, y aun cuando queremos estar con Él, porque Él no lo va a permitir. Él nos va a guardar bajo sus alas. Y ahí tenemos otra metáfora, ¿verdad? Hablamos de las alas de Yahweh. ¿Acaso tiene alas Yahweh? No tiene alas, ni las necesita, pero eso es una metáfora humana para que nosotros entendamos, ¿verdad?, las cosas espirituales. Él nos va a guardar bajo sus alas. Así como la gallina guarda sus pollitos debajo de sus alas para protegerlos, para calentarlos, para cuidarlos, así Yahweh nos va a proteger de alguna manera para proteger, para, ¿sabes?, darnos vida, para librarnos de la muerte eterna. Y todas esas metáforas que nos presenta la Biblia, y la Torá y todos los demás escritos sagrados, pues están escritas en lenguaje humano para que todos las entendamos. Pero algún día, incluso vamos a trascender el lenguaje humano. Algún día vamos a pasar más allá del lenguaje humano y vamos a entender cosas que jamás nos imaginaríamos que pueden ser, que pueden existir. Yo quiero llegar a ese día, hermano. Yo quiero llegar a ese día y trato de hacer lo mejor que pueda para no ser indigno de ese día. Aunque si Yahweh nos da la vida eterna, no es porque seamos dignos de eso, es porque Yahoshua es digno de eso y nosotros estamos dentro de Yahoshua. Por eso es importante, hermano, lo que vamos a hacer esta noche. Que no venga nadie a decirnos que el Cordero de Pesaj no representa a Yahoshua. Que Yahoshua no es nuestro Cordero de Pascua. Esas son herejías que el enemigo quiere poner en la mente de las personas para que se pierdan esta bendición gloriosa de participar del destino glorioso de los hijos de Yahweh. Y eso lo vamos a celebrar esta noche, noche de Pesaj. O sea, un día como hoy, 14 de Aviv, el cordero fue sacrificado, hablando ahora del Mesías, el cordero nuestro, el Mesías, fue sacrificado a las 3 de la tarde. ¿Ah? Y en esa noche que sigue a este día, celebramos ese glorioso acto de amor de dar Él su vida por nosotros, siendo Él inocente y nosotros culpables. Así que en esta noche, cuando nos reunamos, ¿verdad?, para tener esa cena memorial, que no es una cena de Pesaj propiamente, porque Pesaj es el cordero, es una cena memorial de Pesaj, que conmemora aquel cordero de Pesaj antiguo y también el cordero de Yahweh, que quita los pecados del mundo, que es el Mesías Yahushua. Así que les espero, queridos hermanos, en esta noche. Por lo tanto, este mensaje es válido solamente para hoy, ¿verdad? Aunque se pase más tarde por radio, porque esta noche, la noche de cuando comienza el 15 de Aviv, es la noche memorial, memorable, cuando Yahweh saca un poquito después al pueblo de Israel de Egipto y conmemora también nuestra salida del pecado, del Egipto, ¿verdad?, del mundo del pecado, y bajo el mando del segundo Yahoshua, según el primer Yahoshua, Josué, introdujo a Israel a la tierra prometida. Así el segundo Yahoshua, el Yahoshua mayor, el Josué mayor, que es el Mesías, nos va a introducir también a la tierra prometida, queridos hermanos. Y ese proceso también de una purificación de 1000 años está representado por esta semana de 7 días que vamos a estar comiendo pan, si los que comen pan, ¿verdad?, y galletas, que sean sin levadura, sin levadura. Y eso también nos va a representar la purificación de la humanidad a través del milenio, el reino milenial del Mesías. Y también representa la purificación nuestra ahora, ¿verdad?, en nuestra vida actual, a través del Espíritu de Santidad. Qué glorioso pensamiento, hermanos. Qué gloriosa perspectiva tenemos del futuro. Así que yo quiero verlos a ustedes también en ese futuro. Y espero no perderlo, ¿verdad? Y espero que ustedes no lo pierdan tampoco, sino que nos encontremos después de esta vida sirviéndole a Yahweh, primero por 1000 años con el Mesías y después por toda la eternidad, ¿verdad?, bajo el reino del Padre. Hermanos, que el Todopoderoso nos bendiga y nos guarde. Y los dejo con este pensamiento y esta esperanza. Y que arda en los corazones de ustedes este deseo de estar con el Padre. Estar primero con el Mesías por 1000 años. Y después con el Padre por toda la eternidad. Y para eso tienen que mantenerse fieles a Él. No pueden echar para atrás. No pueden cejar. No pueden negarlo. Si niegan al Mesías, hermanos, lo perderán todo. Esa es la pena que me da con los queridos hermanitos que han negado al Mesías. El Mesías es la perla de gran precio y el que la pierde, lo perdió todo. Que Yahweh nos guarde y nos bendiga, hermanos. Cuídense mucho y hasta la noche. Shalom.